Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio de Medieros aquí en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes. Me acompaña en el estudio Ana Lidia Flores.
Claudia, hola, querida. ¿Cómo estás? Buenos días.
Y hoy tenemos el lujo de contar en el estudio con Marcela Ibarra. Marcela es profesora de la Universidad Iberoamericana y, sobre todo, una entrañable y querida amiga comunicóloga, con quien vamos a conversar en un momentito más. Hola, Marcela. Buenos días.
Hola, Claudia. Hola, Ana. Qué gusto estar aquí con ustedes.
En nuestro equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva, que como siempre ya trabajaron mucho durante el fin de semana y no tardan en aparecer corriendo por la cabina, y la operación técnica, como todos los días, a cargo de Raimundo Mirón. Le doy nuestros datos de contacto, miren, ven, ahí viene entrando Ana Lorena corriendo, agarrando el aire. Le doy nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla, la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión es la 14433. Tan, tan. ¡Ay, hijo, me la
sí, tengo ruidito! Parece famoso del IFE.
Sí, te voy a decir algo muy importante. ¿Cómo contactarnos? Bueno, pues un tema que hemos traído en la mesa de producción desde hace ya un rato y nada más no habíamos llegado al momento de abordarlo, es la cuestión de la reforma migratoria en los Estados Unidos. Un tema que además pues es muy importante y que si bien es una situación que se resuelve dentro del ámbito de la competencia de la soberanía de los Estados Unidos, pues atañe directamente a México y a muchísimos mexicanos y mexicanas, y por eso creemos que también es muy importante comentarlo. Entonces, Marcela Ibarra, pues ha tenido bastante experiencia trabajando con grupos de migrantes, sobre todo de Puebla, en el circuito Puebla-Nueva York, y creíamos que era muy importante poder conversar con ella, contigo, Marcela, aquí precisamente sobre esta cuestión de la reforma migratoria. Entonces, antes como de arrancar en materia, me gustaría conocer tus impresiones generales sobre lo que ha sido todo el proceso, por así decirlo, de discusión de si sí entramos a reforma, no entramos a reforma. Bueno, el peso de lo que ha tenido el voto latino para que finalmente los republicanos digan, ok, órale, va, empezamos a comenzar a discutir la reforma migratoria. ¿Cómo has visto este panorama en general?
A ver, mira, yo diría que hay como un panorama amplio, pues, en donde la discusión sobre la reforma migratoria se da. Primero, creo que hay todo este contexto que Saskia Sassen ya ha llamado estas lógicas de expulsión, no de exclusión, sino lógicas de expulsión que se dan en los países imperialistas o capitalistas, y el tema que tiene que ver también con lo que ella llama en inglés the weaponized border, ¿no? Es decir, esta frontera que no solo tiene que ver con una mayor seguridad, sino con estos flujos también del crimen organizado que se vinculan ahora a la migración. Entonces, bueno, ese es como el escenario amplio, diría yo. Por supuesto, hay una serie de organizaciones, no solo de mexicanos y de latinos, sino de otros grupos migrantes en Estados Unidos que están empujando esta reforma, que se ha visto que el voto latino será central para las próximas elecciones, que hay además una presión social muy fuerte por parte de organizaciones desde dentro de Estados Unidos y desde fuera que están empujando la reforma. Entonces, bueno, hay como el contexto ideal como para que finalmente se apruebe una reforma que tiene sus claroscuros, pues, que tiene algunos aspectos positivos, muchos negativos y muy fuertes, de los que ya iremos hablando, pero que apunta, pues, a que parece ser que ahora sí se logrará una reforma comprensiva con los debates entre republicanos y conservadores que está habiendo por ahora, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta la hace un grupo de 8 senadores, no esta pandilla de los 8 que le llaman, tanto conservadores como, bueno, republicanos y demócratas, y bueno, parece ser que está siendo ya apoyada en la Cámara del Senado, ¿no? Todavía hay un debate fuerte que cierra el 4 de julio, que esperamos que se logren los 60 votos, que parece que se tendrán por lo menos unos 70 votos a favor para la reforma. Sin embargo, hay toda esta semana y la que sigue de discusiones sobre las enmiendas, ¿no? Entonces, estas enmiendas son como las pequeñas grietas que hay, uh-huh, y que es ahí justamente donde se dará el perfil, pues, más claro de lo que la reforma significa, ¿no?
Uh-huh. Lilia Vélez ya nos acompaña. Hola, Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Clau, Marce. Hola.
Hola, Lilia.
Hola, Lilia.
Sí, pues, definitivamente creo que el tema es muchísimo más complejo de lo que realmente se ha ido expresando. Creo que ha habido algunos medios, sobre todo impresos, que, uh-huh, le han dado una cobertura como mucho, claro, más comprensiva para presentar todas las aristas y los vericuetos del asunto. Aunque en medios electrónicos en general ha sido como algo muy de, ah, sí, hay una reforma migratoria, sí, sí, y más superficial. ¿Cuáles considerarías, Marce, que son los puntos clave de la reforma, tanto en positivo, uh-huh, como en negativo?
Pues mira, la reforma se mueve, yo diría, en tres ejes, ¿no? Por un lado, las migraciones pasadas, ¿no? Es decir, tiene que atender todo este tema que tiene que ver con la ciudadanía, con la legalización de los migrantes indocumentados. El otro eje tiene que ver con las migraciones futuras, ¿no? Que es toda esta transformación que hay al sistema de visas. Y el tercero, que es además el prerequisito para que se apruebe la reforma, que es el de la seguridad fronteriza, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el tema más oscuro y más delicado es el de la inversión que se va a hacer en dotar de más elementos de seguridad en la frontera, ¿no? Va a ser mucho más difícil cruzarla, va a ser mucho más peligroso. Ese es el tema central, diría yo. Y bueno, en el tema de las legalizaciones, lo que se encuentra es un camino muy arduo para lograr finalmente la ciudadanía, ¿no? Hay una serie, pues, de elementos que creo que son positivos, ¿no? Sí se está viendo el tema de la reunificación familiar, es decir, se está tratando de que los padres puedan rápidamente lograr la ciudadanía o la residencia de sus hijos, ¿no? De sus hijos menores de edad, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, algunos jóvenes que llegaron y que son menores de 31 años, por ejemplo, de hecho es una reforma que promovió Obama desde el año pasado, menores de 31 años y que llegaron además siendo menores de 16 y que continúan estudiando, se está promoviendo a través de esta reforma que todo este proceso de ciudadanización sea mucho más rápido, mucho más ágil, ¿no? Porque había sido un proceso demasiado lento que incluso podría llevarle varios años, ¿no? La legalización tiene varios también como grietas, diría yo. Es un proceso caro, ¿no? Más o menos saldría como en $2,000, como se está estableciendo. Se está exigiendo, pues, que quienes entren a este tipo de procesos demuestren no haber cometido ningún delito mayor. Entonces, bueno, ahí nos regresamos a otra ley que se promovió en el 96, si no me equivoco, en el gobierno de Clinton, en donde se establecía que 3 infracciones de tránsito eran consideradas ya un delito mayor para un inmigrante indocumentado. Y lo mismo una deportación, ¿no? Entonces, bueno, muchos de nuestros migrantes están en los registros como deportados y muchos de ellos, como no tienen licencia de manejo, también han infringido esta ley. Entonces, bueno, ahí hay como una limitación. Entonces, estos 11 millones que pareciera que tienen posibilidad de encontrar ahí una solución, pues, a su problema de condición de indocumentada, pues van saliendo, ¿no? Entonces, realmente se va reduciendo el número de migrantes que están en posibilidades de obtener este tipo de documentos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poquito todo este tipo de limitaciones, ¿no?, que se van encontrando en la reforma, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo pediría ahora incluir una de las voces que en todos estos discursos mediáticos hemos escuchado en las últimas semanas, y creo que pues toca oír al presidente Obama. ¿Qué les parece? Él ha tenido pues algunas participaciones públicas, entonces retomamos la del pasado 7 de junio cuando se refirió a la reforma migratoria.
Hi everybody. In the next few days, America will take an important step towards fixing our broken immigration system. The entire United States Senate will begin debating a common sense immigration reform bill that has bipartisan support. We define ourselves as a nation of immigrants. The promise we find in those who come from every corner of the globe has always been one of our greatest strengths. It's kept our workforce vibrant and dynamic. It's kept our businesses on the cutting edge, and it's helped build the greatest economic engine the world has ever known. But for years, our out-of-date immigration system has actually harmed our economy and threatened our security. Now, over the past 4 years, we've taken steps to try to patch up some of the worst cracks in the system. We strengthened security on the southern border by putting more boots on the ground than at any time in our history. And in part by using technology more effectively,
Today, illegal crossings are near their lowest level in decades. We focused enforcement efforts on criminals who are here illegally, who endanger our communities. And today, we deport more criminals than ever before. And we took up the cause of dreamers, the young people who are brought to this country as children. We said that if they're able to meet certain criteria, we'd consider offering them the chance to come out of the shadows so they can continue to work here and study here and contribute to our communities legally. But if we're going to truly fix a broken system, we need Congress to act in a comprehensive way. And that's why what's happening next week is so important. Now, the bill before the Senate isn't perfect. It's a compromise. Nobody will get everything they want. Not Democrats, not Republicans, not me. But it is a bill that's largely consistent with the principles I've repeatedly laid out for common sense immigration reform. This bill would continue to strengthen security at our borders, increase criminal penalties against smugglers and traffickers, and hold employers more accountable if they knowingly hire undocumented workers. If enacted, it would represent the most ambitious enforcement plan in recent memory. This bill would provide a pathway to earned citizenship for the 11 million individuals who are already in this country illegally, a pathway that includes passing a background check, learning English, paying taxes and a penalty, and then going to the back of the line behind everyone who's playing by the rules and trying to come here legally. This bill would modernize the legal immigration system so that alongside training American workers for the jobs of tomorrow, we're also attracting highly skilled entrepreneurs and engineers who will grow our economy.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues esa fue la voz del presidente Barack Obama, precisamente hablando de cómo el sistema vigente, digamos, de la cuestión migratoria en Estados Unidos lo considera un sistema roto, un sistema no funcional, y lo que él plantea y enfatiza mucho es esta cuestión de utilizar el sentido común y que sea una modificación de sentido común, precisamente una iniciativa de los dos partidos, como ya lo decía Marcela. La idea es fortalecer a la inmigración, porque básicamente es cierto reconocer que la historia de Estados Unidos es una historia de una nación construida a partir de las contribuciones de los inmigrantes en todos los sentidos, pero hablando de esta cuestión de la seguridad como un factor clave que se tiene que tomar en cuenta, ya sea para gente que llegue de manera ilegal y que ponga en riesgo la seguridad, o criminales ilegales dentro de Estados Unidos, que ahí siempre son definiciones etiquetadas que ahorita, Marce, me interesaría conocer tu opinión. Y sí, tomando la causa de los jóvenes que llaman los dreamers, ¿no? Los soñadores, que sería como la epitomización del American Way of Life, que hoy en día ya sabemos que ese modelo de los 50s y de los 70s está más que superado, ya no es necesariamente específico de Estados Unidos, pero creo que por ahí lo busca. Y que realmente el Congreso tiene que tener una visión bastante comprensiva, y es un compromiso. Nadie obtiene absolutamente todo lo que quiere. Hay algunos puntos que creo que nos llaman particularmente la atención. Marcela, yo también te veía ahí tomando notas y mencionando. ¿Qué dices al respecto de este discurso de Obama?
Mira, hay algo que se me pasaba a decir y que creo que también es muy importante. Muchas de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, hay una crítica muy fuerte que están haciendo, porque a pesar de que hay, sí se considera un proceso de reunificación familiar, no es el centro, pues, de esta reforma, ¿no? Lo que se está buscando es perfilar a un migrante trabajador, profesional, ¿no? Al que se le dará más facilidades en términos de migrar, ¿no? Entonces, este sistema de visas, que lo que es, como es otro de los ejes, pues, de la reforma, lo que busca es justamente como ir definiendo estos nuevos flujos migratorios, ¿no? Se abrirán, por ejemplo, 75,000 visas anuales, se van a otorgar solamente para trabajadores de mano de obra barata, ¿no? O no calificada. Básicamente, el sistema de visas va a promover, en su mayoría, visas para profesionistas o para mano de obra calificada, ¿no? Que eso es... Esperamos, que es justamente pues lo que el perfil de migrante que esperan que llegue a Estados Unidos. Entonces, bueno, eso me parece que es también importante señalarlo. Y luego el otro tema que creo que también es central, que mencionaba también Obama en su discurso, es la generación de este registro provisional de inmigrantes, ¿no? Que es parte de este proceso a la ciudadanía, que es un previo, pues, ¿no? Tú te registras, tienes un año para hacer este registro una vez que se apruebe la ley, y pueden pasar 10 años, ¿no? Que es también algo en lo que insistió Obama, algo que debe quedar muy claro en la reforma. Creo que no lo decía en esta parte, pero sí lo ha dicho insistentemente, es el tiempo que le va a llevar a la gente obtener la ciudadanía o la residencia en su caso, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso verdaderamente complicado. Yo traigo incluso aquí una lista de enmiendas que se han presentado. Esta semana se van a estar discutiendo más de 300 enmiendas que se han presentado, que van desde cuestiones positivas y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, hay algún senador que está promoviendo que los empleadores no permitan que se hable español en horas de trabajo, ¿no? O algún idioma distinto al inglés, ¿no? Entonces, bueno, esa es una que se está promoviendo. Hay algunas otras que se están pidiendo que tengan grado universitario los inmigrantes, si no, no pueden entrar a este proceso de regularización. Que los inmigrantes que están en este registro provisional, mayores de 16 años, sepan leer y escribir y hablar el idioma inglés, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de enmiendas que se van a estar discutiendo, como les decía yo, estas dos semanas, y que pues va a ser una semana o dos semanas muy largas hasta el 4 de julio, que es cuando se espera que el Senado tenga ya una propuesta terminada, ¿no? Después, bueno, viene la presentación de esta propuesta a la Cámara Baja, que ahí es complicado porque la mayoría es republicana. Y algunos demócratas votan como republicanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una complicación fuerte. Eso estará discutiéndose todo el mes de julio y hasta principios de agosto. Se espera que una vez que la Cámara Baja tenga ya una propuesta nueva, se discuta nuevamente y para el 23 de septiembre tener algo ya terminado, si es que los tiempos se van cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, viene todavía un camino muy largo, viene un camino complicado y difícil, en donde lo cierto es que tampoco se están resolviendo las causas de la migración, ¿no? Esto que dices, Claudia, al principio. Finalmente, pues, se trata de administrar de mejor manera, en este caso desde la visión de Estados Unidos, los flujos migratorios, pero no estamos resolviendo los problemas concretos de los migrantes, ¿no? Es decir, la migración seguirá siendo una necesidad, sobre todo en nuestras comunidades en México y en América Latina y en otros países que también están dentro de esta situación y dentro de este flujo migratorio que va a Estados Unidos. Y pues lo que tendremos serán cruces mucho más complicados, más peligrosos, más vulnerables al crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, no se resuelve tampoco en este sentido una migración con una mirada mucho más humana, ¿no?
Un evento histórico realmente fue precisamente la semana pasada que el senador Tim Kaine dio su discurso por primera vez en español. Entonces, precisamente esto es que estás diciendo, ¿no? Que no se puede hablar otro idioma que no sea el inglés en los lugares de trabajo. Sí. Bueno, pues, ¿qué creen? Eso, pues llamó mucho la atención y tuvo una cobertura muy amplia, precisamente porque de alguna manera, pues Estados Unidos es un país en donde, pues ya lo sabemos, el español en este momento es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Es una realidad tal cual innegable. ¿Y qué les parece si escuchamos al senador Tim Kaine precisamente dirigiéndose a el Senado en este discurso histórico?
I ask unanimous consent that I be able to deliver a floor speech on immigration reform in Spanish.
Without objection.
I will provide a translation of my remarks in Spanish and in English for the congressional record. El Senado ha comenzado un debate histórico sobre una reforma migratoria comprensiva. Hemos tenido y continuaremos a tener horas para debatir este asunto. Creo que es apropiado que tome unos pocos minutos para explicar la legislación en español, un lenguaje que ha sido hablado en este país desde que misioneros españoles fundaron a San Agustín, Florida, en 1565. El español también es hablado hoy por casi 40 millones de americanos, con mucho invertido en el resultado de este debate. Primeramente quiero felicitar a mis colegas en el grupo de los ocho como senador Rubio, quienes han trabajado incansablemente para ofrecer legislación bipartidista. Este asunto merece un debate abierto y razonable en el Senado. Han pasado más de 25 años desde la última vez que pasamos una reforma migratoria comprensiva. Los próximos días y semanas no serán fáciles. Serán una prueba para el Senado. Es como esta Cámara puede debatir, ofrecer enmiendas, negociar y al final unirse, que moverá nuestro país adelante.
Esto es Medieros.
Bueno, ahí escuchamos la voz del senador demócrata. Interesante, ¿no? Como acontecimiento histórico, es la primera vez que se habla en español en un discurso oficial en la Cámara, allá en Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas? Y me gustaría preguntarte, Marce, ¿cuál ha sido la reacción de los medios de comunicación más importantes, más emblemáticos en Estados Unidos al tema de la reforma migratoria?
Bueno, primero yo diría que es un gran avance, pues, escuchar este discurso en español, ¿no? Yo creo que visibiliza justamente como el centro de lo que deberíamos esperar de una reforma migratoria, es decir, de humanizar a los migrantes, que lo interesante también es que no todos los migrantes, aunque en su mayoría son latinos, pues, también hay otros flujos migratorios importantes que además me parece importante comentar. Por ejemplo, hay gobiernos como Canadá, como Polonia, como Corea, que están pagando oficinas, que están haciendo lobbying para que también sus connacionales pues se vean beneficiados con nuestra reforma migratoria, ¿no? Lo que no tengo noticia que esté haciendo nuestro gobierno, ¿verdad?
¿A qué le suena eso?
¿Verdad? No, pero nuestro gobierno se toma, hace declaraciones y dice, nosotros tenemos que opinar sobre la reforma,
bueno,
¿verdad?
Claro, bueno, ese es su papel. Entonces, bueno, y algo que también me parece importante señalar es que justamente la última reforma migratoria que se promovió fue en el 86 en el gobierno de Reagan, el famoso IRCA, pues, que promovió sobre todo la reunificación familiar, ¿no? Y que, bueno, tuvo como resultado una oleada migratoria impresionante, inesperada en Estados Unidos, ¿no? Y que por eso también ha generado como muchas suspicacias promover este tipo de reforma, ¿no? Yo creo que hay un apoyo por parte de los medios de comunicación en términos amplios, pues en Estados Unidos, hacia esta reforma. Los estudios de opinión apuntan a que también la ciudadanía en general está a favor de una reforma migratoria. Como digo, pues tiene sus claroscuros. Entonces, no todo es belleza para los migrantes. En realidad vienen tiempos duros también para ellos porque se va a cuidar muchísimo la contratación y todo lo que ya mencionaba yo. Entonces, bueno, están a favor porque controla la migración, ¿no? Entonces, no es que ellos se vayan a mover libremente y vayan a tener privilegios, ¿no? Incluso aquellos... una de las enmiendas que se está promoviendo muy duramente es que aquellos que estén justamente buscando la ciudadanía no tendrán derecho a servicios de salud durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, eso va a agravar también sus condiciones allá. Entonces, no está tan sencillo, pues no podemos aplaudirla. Lo que sí podemos decir es que hace visible un problema y que también le da visibilidad a las organizaciones de migrantes allá, ¿no? Entonces, que puede tener un mejor posicionamiento el debate en torno a la migración en Estados Unidos, ¿no? Creo que también, por ejemplo, el tema de las redes sociales es fundamental. Uno de los temas que se está promoviendo mucho es todo este asunto de las deportaciones masivas, ¿no? Uh-huh. Que en las redes sociales encontramos diariamente de cualquier tipo de organización información sobre las deportaciones. El periodo de Obama, el anterior, justamente se caracterizó por la mayor cantidad de deportaciones en la historia de Estados Unidos, ¿no? Del 2009 a el año pasado, más de 1,500,000 de personas fueron deportadas justamente hasta en sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, justamente también una de las enmiendas que se promueve es que no se permitan este tipo de redadas masivas en sus centros de trabajo y que ese es otro de los aspectos positivos porque, si no me equivoco, ya se votó a favor de este tipo de enmienda promovida también por los demócratas, ¿no?
Marce, en términos mediáticos, ¿cuál es tu lectura sobre la manera cómo se ha manejado el asunto? Pues te preguntaría yo en medios preponderantemente mexicanos y a los que tú pues les des seguimiento por tu tarea como investigadora del fenómeno migratorio.
Pues mira, yo creo que se ha manejado de manera muy limitada. Creo que no hay mucha información sobre la reforma migratoria. Hay poca información sobre el impacto que justamente la reforma va a tener en México, ¿no? Mucha gente va a regresar también a propósito de la reforma, pues, ¿no? Ya tenemos un fenómeno de retorno importante en México. Digo, no estoy de acuerdo con esta idea de la migración cero, pero sí hay un fenómeno de retorno importante, no solo por deportaciones, ¿no? Sino porque la gente se regresa porque las condiciones laborales allá son muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, eso va a tener consecuencias aquí económicas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que se fue porque no había trabajo y aquí todavía no hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema grave. Tenemos muchos lugares donde hay niños que hablan inglés y que se están regresando aquí a México. Bueno, para ellos no es regreso, ¿verdad? Pero para sus padres sí. Entonces ese es un problema que la Secretaría de Educación Pública no tiene resuelto, ¿no? Porque los niños no hablan español. Entonces están en las escuelas y bueno, es el fenómeno al revés, ¿no? De nuestros niños que se van allá y que no hablan inglés, pues. Entonces, bueno, hay una serie de problemáticas que no se están atendiendo, que no se toman en cuenta y que tampoco están previstas, por ejemplo, en la ley de migración que se autorizó el reglamento el año pasado y que esa es otra de los vacíos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, sí veo una situación complicada aquí y que pues los medios de comunicación tampoco están poniendo mucha atención en ese tipo de situaciones, ¿no?
Y podríamos prever a lo mejor que precisamente al reforzarse la seguridad fronteriza vamos a tener en México muchos más migrantes centroamericanos que se quedan varados en el país, ¿no?
Exactamente, también, ¿no? Digo, a todo ese fenómeno de los que se regresan para acá, tenemos todos los de tránsito que también se van quedando en México, ¿no? Que toda la historia de la migración centroamericana y sudamericana es también otro problema muy grande que hay aquí en México, ¿no?
A mí me interesaría, Marce, preguntarte, en vista precisamente que llevas muchos años trabajando con migrantes, ¿has conversado con algunos de ellos sobre su sentir? ¿Les da esperanza, ilusión, miedo? ¿Qué pasa para ellos directamente, como los sujetos que van a terminar siendo sobre quienes se opere la reforma migratoria?
Pues sí, sobre todo los jóvenes. Yo creo que aquí la clave son los jóvenes, que muchos dejaron de estudiar o muchos veían limitado ya su camino de estudios terminando el high school y que ahora ven la oportunidad de seguir estudiando una carrera universitaria, ¿no? Porque además muchos de ellos se graduaban con honores y pues o se regresaban a México a trabajar en como jornaleros o en el campo o en la construcción, lo que fuera, pero que ahora ven con esperanza la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? Porque además muchos son de allá, pues, ¿no? O sea, aman a México profundamente, recuerdan a México con mucho cariño, pero ya son de allá, ¿no? Entonces, bueno, como que estas nuevos imaginarios, formas de apego territorial, se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Porque la gente quiere trabajar allá y hay otros que quieren ir y venir, ¿no? Hay otros que yo, si estoy allá 6 meses y me regreso acá 6 meses, estaría encantada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se abre como una esperanza muy grande para los migrantes, sobre todo los mexicanos que tienen tan cerca el retorno, ¿no? Porque para otros países es más complicado, ¿no? Pero para los mexicanos sí es una gran oportunidad de poder ir y venir y mantener como ese afecto y ese apego y esa cercanía con sus dos territorios, ¿no?
Sí, porque además es lo que te iba a preguntar, hay muchos migrantes que evidentemente pasaron la frontera de manera ilegal y por el temor de venir a México y no poder regresar, llevan 15 o 10 o 20 años allá sin tener un contacto físico presencial con sus familias aquí en México, ¿no?
Exacto, y además, por ejemplo, las familias que tienen, que son padres indocumentados e hijos nacidos en Estados Unidos, siempre viven con el temor de que los detengan, de que los regresen, de que sus hijos se queden allá, o al revés, ¿no? De que a los hijos los manden para acá. Entonces yo creo que eso de alguna manera sí termina con una zozobra en algunos de los casos que podrán obtener su camino pues hacia la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más, que es en relación a la migración futura. Porque todo esto de alguna manera está orientado a regular a los 11 millones de migrantes ilegales que ya están en Estados Unidos y que de hecho hay un corte, ¿no? Uh-huh. Porque es entradas hasta creo que es 2011.
Antes de
2011. Uh-huh. Pero una vez que está implementada la reforma, pues eso no va a impedir, como ya lo decías tú, que haya gente que quiera y que logre seguir cruzando de manera ilegal. ¿Y ahí qué?
Pues mira, en términos amplios, lo que ahora vemos ha sido como una disminución de los flujos migratorios, ¿no? Pero eso es desde el 2007, se ha venido como en caída, ¿no? Pero también tiene que ver con condiciones de Estados Unidos, ¿no? Con la recesión que hubo allá, con algunas posibilidades que hay en México. Yo diría que a la larga el flujo se va a reactivar, pienso, en algún momento, porque históricamente así ha sido, no porque sea yo adivina, sino porque así ha sido, y en peores condiciones, ¿no? Mucho más complicadas, mucho más riesgosas, y con la presencia del crimen organizado, que es algo nuevo, pues, tiene unos 10 años a la fecha, ¿no? Que está controlando las fronteras de México con Estados Unidos y de México hacia Centroamérica, ¿no? Uh-huh.
pues se nos acabó el tiempo, siempre se va rapidísimo, Marcela, muchísimas gracias. Creo que se quedan un montón de cosas en el tintero que a lo mejor en el transcurso de las próximas semanas, en vista además de que este es un tema que va a estar pues en el centro del debate, si nos aceptas la invitación, te volvemos a invitar para darle seguimiento y pues ver cómo se va desarrollando. Querida Marcela, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes tres.
Gracias. Ana Lilia, muchas gracias.
Gracias. Buenos días. Mañana.
Y a usted que nos escucha, un beso muy grande de inicio de fin de semana y nos escuchamos mañana de nuevo.
¿Cuál fin de semana?
Ay, ya de inicio de semana, perdón. ¿Alguna pifia tengo que tener? Inicio de semana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.